Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Es 7 de mayo y en la localidad malagueña de Antequera se han vivido unas horas de gran tensión después del tiroteo producido en la tarde de ayer, en el que resultaron heridas 5 personas y una de ellas muy grave. La reyerta se desencadenó por un enfrentamiento entre 2 clanes rivales por problemas de vecinos.
¡Hostia puta!
Eran las grabaciones de algunos vecinos que presenciaban atónitos lo que estaba pasando. Hay 4 varones detenidos y la policía, que mantiene la operación abierta, ha establecido un dispositivo especial de seguridad por la situación. Con casi 21.000 parados menos y 41.000 cotizantes, Andalucía ha liderado la caída del paro en España durante el mes de abril. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, el crecimiento del empleo en todos los sectores.
La bajada de desempleo se debe en un 63% al sector servicio. Hay que decir también que el sector de la industria también baja el número de desempleados en un porcentaje alto y sube el número de afiliados y construcción también. Y el colectivo sin empleo anterior es el segundo colectivo, valga la redundancia, en el que más baja el número de desempleados en el mes de abril en Andalucía.
Mientras que en España se ha rebasado por primera vez en la historia los 21 millones de cotizantes, y eso que saben, recuerdan, la Semana Santa se celebró en el mes de marzo y los datos eran alusivos al mes de abril. La otra noticia económica es el rechazo del Consejo de Administración del Banco de Sabadell de la oferta de fusión con el BBVA. La entidad de origen catalán, o sea, el Sabadell, entiende que infravaloran significativamente su proyecto. Hoy habrá que estar muy atentos a cómo reaccionan los mercados. El turismo es un sector importante en la economía, pero también tiene abierto un gran debate. La Junta ha presentado una encuesta de su centro de estudios que asegura que solo el 16% de los andaluces apoyan la tasa turística, que por otra parte están reclamando los alcaldes, la mayoría de los alcaldes de las principales capitales, alcaldes que se van a reunir con el consejero la próxima semana. Arturo Bernal, consejero de Turismo.
Creo que hay que trabajar sobre la rigurosidad, sobre la seriedad y sobre la prudencia. El turismo es la principal actividad que tenemos en Andalucía.
En lo político, el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, compareció en la comisión del Senado del caso Coldo. Negó la existencia de una denominada trama. Defendió también su encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como un éxito diplomático. Y ha anunciado que va a recurrir la suspensión de militancia del PSOE, su partido, tras denunciar que se siente víctima de un juicio paralelo.
A mí solamente me queda a estas alturas defender la democracia, la justicia y los derechos humanos. Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya, en la justicia. Y no por las virtudes que pueda tener, por necesidad, porque ya no tengo en quién confiar.
Noche de tensión en Gaza, pese a que Hamás ha aceptado la tregua, el ejército israelí ha endurecido los ataques aéreos sobre la franja tras apremiar a la evacuación ante la inminente invasión terrestre que ya ha comenzado. Netanyahu ha desoído la advertencia de Joe Biden, pero hoy enviará al Cairo una delegación para agotar todas las posibilidades de alcanzar una tregua. En Francia, Macron ha propuesto al chino Xi Jinping, al presidente chino, una paz olímpica que respete los Juegos de París de este verano. En la guerra hay muchas abiertas, pero sobre todo la guerra de Ucrania y en la guerra de Gaza. Por otra parte, las hermandades de la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla han aprobado la participación de ambas imágenes en el jubileo de las cofradías de 2025 en Roma. En Málaga se ha celebrado con alegría.
Se ha celebrado, como digo, por todo lo alto y continuarán las celebraciones con repiques de campanas, cohetes, papelillos.
La Esperanza y el Cachorro estarán en el centro de la Iglesia Católica, la Basílica de San Pedro del Vaticano. En cuanto al tiempo, suben las máximas en toda la comunidad, salvo en el litoral mediterráneo, donde van a bajar. Tiempo tranquilo, con mucho sol y vientos flojos y variables. Pero vamos a saber ahora, con más detalle, gracias a nuestros compañeros, cómo viene el día hoy, por ejemplo, en Cádiz. Salud, Botaro.
Buenos días, con 16 grados de temperatura llegaremos a los 24 y cielo despejado esta mañana.
Y en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
Una situación muy similar, 17 grados a esta hora, la máxima prevista 24, cielo despejado.
¿Cómo va a estar hoy el día de feria en Jerez, Marga Negrín?
Muy buenos días. Estará un poquito más cálido que el de ayer. A esta hora tenemos 14 grados, pero durante la jornada subirán hasta los 26.
Y además, hoy es el Día de la Mujer, ¿no?
No, hoy es el Día de los Niños en las Atracciones. El Día de la Mujer, mañana miércoles.
Pues ya está, lo recordaremos mañana. Huelva, María José Marín.
Pues aquí vamos a alcanzar los 29 grados, tenemos a esta hora 14, cielos despejados.
En Córdoba, ¿qué se espera, Miguel Vallecillo?
Una máxima de 29 con predominio de sol, de momento 15 y pocas nubes.
En Sevilla, Antonio Catoni.
Otro subidón de temperatura se espera, 30 grados de máxima en Sevilla capital, ahora tenemos 15.
¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
Despejado, tenemos 20 grados a esta hora, alcanzaremos los 23, pero en Rincón de la Victoria tendrán 27.
¿Y cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda?
Pues aquí promete ni una nube en la vertical de la provincia de Jaén, 14 grados a esta hora.
En Granada, Antonio Valverde.
Pues en Granada tenemos cielos limpios también, 10 grados de temperatura, alcanzaremos previsiblemente los 26.
Y en Almería, María Jesús Recio.
Se espera una máxima también de 26 grados, ahora tenemos 10 menos, 16, pocas nubes en el cielo.
Y vamos ahora a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de un accidente que se acaba de producir en la provincia de Cádiz, en la CA33, a la altura de San Fernando, que corta la salida número 11 en dirección a La Carraca. En el resto de carreteras, de momento, situación bastante tranquila.
Son las 7:07 minutos de la mañana.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Tensión en la localidad malagueña de Antequera después del tiroteo que se produjo ayer por la tarde entre dos clanes rivales que se saldó con 5 heridos, uno de ellos muy grave y 4 detenidos. Todo comenzó por una pelea entre vecinos. Manuel Pérez Alcázar.
La policía ha establecido un dispositivo especial por la situación de máxima tensión en la localidad y mantiene abierta la operación.
¡Hostia puta!
La reyerta se ha desencadenado por problemas vecinales entre ambos clanes en un bloque de viviendas sociales de la avenida de la estación, cerca del centro de salud.
Un familiar que está en la zona donde ha sido el tiroteo, lo único que dice que ha escuchado, se puede decir, disparo de alguna pistola, y se encerró en casa y al poco pues, ya apareció la policía. Y por lo que se ve, pues eso, ha habido un poco una gresca entre dos familias.
Hay 5 heridos, uno de ellos muy grave y 2 graves. Decenas de familiares se han desplazado hasta el hospital de Antequera, protagonizando momentos de tensión que han obligado a la policía a establecer un dispositivo especial en la localidad para evitar nuevos incidentes.
Datos de empleo en el mes de abril. Andalucía representa casi el 35% del descenso del paro en este mes y más del 20% de las afiliaciones a la Seguridad Social. Nuria Durán.
Andalucía lidera la caída del paro en España con casi 21.000 parados menos y suma más de 41.000 nuevos cotizantes. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, destaca la bajada que se registra en todos los sectores.
Es la comunidad autónoma en la que más baja el número de desempleados en España. Casi uno de cada tres desempleados menos a nivel nacional es andaluz. También es la comunidad autónoma que más incrementa la afiliación y también bate récord en el número de trabajadores por cuenta propia. Supera los 579.000, ya que en este último mes se ha incrementado en más de 2.700 el número de trabajadores por cuenta propia.
Andalucía cuenta con 3.440.000 cotizantes y 678.000 personas en paro. En el conjunto de España el desempleo se redujo en 60.500 personas. El país baja de los 2.700.000 parados, mientras que la Seguridad Social ha registrado en abril, por primera vez en la historia, los 21 millones de cotizantes al ganar 200.000. Lo explicaba así la ministra Elma Saiz.
Los datos de afiliación registrados hacen que el mes de abril pase a los anales de la historia. Hemos superado los 21 millones de afiliados y afiliadas en un mes de abril sin Semana Santa, lo que hace que sean datos mucho más significativos. Y es que España lleva 48 meses seguidos creando empleo.
Los empresarios andaluces ven favorable los datos andaluces y piden estabilidad para seguir generando empleo. Los sindicatos, por su parte, exigen subir los salarios y trabajar menos horas.
Yolanda Díaz ultima un pacto que permitirá compatibilizar el subsidio por desempleo con el cobro de un salario. Además, ha anunciado un nuevo subsidio específico para víctimas de la violencia machista.
El Ministerio de Trabajo mantendrá la base de cotización de los mayores de 52 años, como pedía Podemos, para apoyar la reforma que exige Bruselas. Precisamente, la formación morada impidió que la reforma saliera adelante en el Congreso. El nuevo subsidio avanza tras presentar el nuevo borrador este lunes a los agentes sociales, incorpora a nuevos colectivos, eventuales agrarios, menores de 45 años o víctimas de violencia de género, y garantiza además la compatibilidad del subsidio con un empleo. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que el objetivo es evitar que el paro se enquiste.
Lo que queremos es establecer todos los mecanismos posibles para que personas que están en lo mejor de su vida, que son seguramente más creativos que nunca, tienen más productividad que nunca, no abandonen innecesariamente y generando un gran lastre de productividad y competitividad a las empresas españolas prematuramente el mercado de trabajo. Esta reforma también va en esa línea.
Desde los sindicatos, Carlos Bravo de Comisiones y Cristina Estevez de UGT valoran los avances que ahora deberán someter a sus órganos de dirección.
Una triple medida: más personas, mejores prestaciones y mejor capacidad de inserción laboral. Este es el objetivo de esta reforma.
La consecuencia de cobrar estos subsidios en muchos casos les llevaba a cobrar pensiones mínimas. Por lo tanto, este es un gran avance y un gran logro.
El Gobierno espera que la patronal se sume al acuerdo. La reforma del subsidio es uno de los hitos vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos, que asciende a 10.000 millones de euros.
Sobre la nueva fusión bancaria en nuestro país, el Banco de Sabadell rechaza la oferta del BBVA porque la considera que infravalora significativamente su proyecto.
En un duro comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Administración de Sabadell estima que la propuesta del BBVA, una acción por casi 5, infravalora su proyecto y las perspectivas de crecimiento del banco. BBVA lamenta el rechazo, ha sido la segunda oferta en 4 años. Pendientes de la apertura estamos de los mercados. Durante la semana que la oferta ha estado encima de la mesa, BBVA se ha dejado casi un 10% de su valor en bolsa, mientras que Sabadell se ha revalorizado un 8%.
Pues veremos cómo se comporta hoy la bolsa en este sentido. Una encuesta del Centro de Estudios Andaluces, el CENTRA, de la Junta, destaca que solo el 16% de los andaluces apoyan la tasa turística. El gobierno andaluz convocará a los alcaldes, la mayoría de ellos están a favor de la tasa, en una semana los va a convocar para debatir sobre esta medida.
La encuesta revela que el 91% de los andaluces cree que el turismo es positivo porque genera empleo. Solo el 31% sería partidario de limitar las viviendas turísticas. El consejero del ramo convocará a mediados de mes a los alcaldes para debatir sobre la tasa. Arturo Bernal les pide rigor en el análisis.
Hay que trabajar sobre la rigurosidad, sobre la seriedad y sobre la prudencia. El turismo es la principal actividad que tenemos en Andalucía.
El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha criticado la falta de decisión, dice, del gobierno de la Junta para sacar adelante la llamada tasa turística.
Lo que tiene que hacer es decidir si Andalucía, el Parlamento de Andalucía, le va a dar o no un instrumento útil y voluntario a los ayuntamientos andaluces, que son destinos turísticos importantes y que necesitan financiar los servicios que prestan.
En España se abrirá un hotel cada 4 días entre abril de este año y diciembre de 2025. Andalucía está en el foco de los inversores en hoteles de gran lujo, una inversión que ha superado el 10% en el primer trimestre de este año, como ha explicado Rosa Madrid, consultora de la inmobiliaria CBRE.
Se han previsto 260 aperturas de hoteles en España y ahí pues ciudades como Málaga, también Cádiz, pues van a ser bastante protagonistas de nuevos complejos hoteleros, de nueva oferta.
La mitad de las nuevas aperturas se producirán en Madrid, Valencia, Málaga y Canarias.
Seguimos hablando de turismo porque Sevilla será la primera ciudad andaluza en limitar las viviendas de uso turístico en aplicación del decreto de la Junta.
La nueva ordenanza municipal se encuentra en su fase final y solo queda aprobarla en el Pleno para que entre en vigor de manera inmediata. El casco antiguo, en 10 de sus barrios, y el barrio de Triana son las zonas en las que la nueva directriz no permitirá más licencias porque los pisos turísticos superan ya el 10% del total de vivienda familiar. Solo se otorgarán cuando ese porcentaje se rebaje.
El exministro Ábalos niega la existencia de la denominada trama Coldo. En la Comisión de Investigación del Senado ha defendido y definido su encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como un éxito diplomático. Anuncia que recurrirá a la suspensión de militancia de su partido, el PSOE.
El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE ha defendido su inocencia por la compra de mascarillas durante la pandemia. Asegura que presionó a la desesperada a todo el mundo para conseguir material sanitario, pero ha descargado toda la responsabilidad en el subsecretario del Ministerio, reconociendo que sí que había comisionistas. Ábalos ha negado que se haya puesto en marcha una trama. Defiende que su encuentro con Delcy Rodríguez en Barajas como un éxito diplomático porque consiguió impedir su entrada en España. Asegura que informó a Pedro Sánchez y niega que la vicepresidenta de Venezuela viajara con maletas cargadas de dinero, aunque Coldo García aseguró haber contado 12.
Es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Ajá. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió.
José Luis Ábalos ha reconocido que en Barajas coincidió con el empresario investigado Víctor Aldama y asegura que no le gustaba la relación que tenía con su asesor, con Coldo García. Se siente víctima de un juicio paralelo y se muestra dolido con el PSOE. Asegura que recurrirá a la suspensión de militancia.
Caso Eres. Dos exalcaldes de los Palacios y Villafranca se sientan hoy en el banquillo acusados de prevaricación y malversación.
Comienza hoy en la Audiencia de Sevilla el juicio contra los que fueron alcaldes socialistas Emilio Amuedo y Antonio Maestre y una interventora del Ayuntamiento sevillano por una subvención de 750.000 euros con cargo al Fondo de Reptiles de la Junta. Estaba destinada a construir un centro hípico, pero según la Fiscalía, en ningún momento tuvieron la intención de dedicar esos fondos a ese proyecto. Les atribuye un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación. Solicita para cada uno de ellos 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación, así como también la devolución de la ayuda de 750.000 euros.
El Senado vetará la amnistía el 14 de mayo con la mayoría del Partido Popular. La norma volverá entonces al Congreso tras las elecciones catalanas del domingo, donde el Gobierno y sus socios levantarán el veto y aprobarán definitivamente la ley.
La Comisión de Justicia y Constitucional ha refrendado este lunes el dictamen en contra de la norma, que cuenta con un duro informe del letrado del Senado. Tras el veto del Senado de la próxima semana, la ley volverá al Congreso, donde el Gobierno y sus socios levantarán el veto y aprobarán definitivamente la amnistía a finales de mayo, en vísperas de la constitución del Parlamento de Cataluña, resultante de las elecciones del domingo. El PP va a volver a movilizarse contra la ley de amnistía también, para defender a jueces y prensa de los ataques del Gobierno. Ha convocado una manifestación el 26 de mayo, 2 días después del inicio de la campaña de las elecciones europeas. En una entrevista radiofónica, el líder popular ha advertido que citarán a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación del Senado si Pedro Sánchez no rinde cuentas. Acusa al presidente de permitir el insulto al presidente argentino Javier Milei para evitar responder sobre este asunto.
Espero que el señor Milei se dé cuenta de que el señor Sánchez vive en la fábrica del fango. Necesita hablar de esto para que usted me lo pregunte y que no me pregunte de que a su mujer se le está investigando.
El líder de Vox ha enviado una carta a Núñez Feijóo en la que ofrece una estrategia común, pero insta al PP a romper toda relación con el Gobierno, como la negociación para renovar el Poder Judicial.
La Junta Electoral abre expediente a José Félix Tezanos por la encuesta flash publicada por el CIS tras la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía.
La Junta Electoral debe informar si impone una sanción de hasta 30.000 euros o bien cierra el expediente abierto a raíz de la denuncia presentada por el Partido Popular y Esquerra Republicana contra ese sondeo realizado durante la campaña de las catalanas sin comunicación previa. La encuesta, con menos entrevistas de las habituales, incluía intención de voto. También preguntaba si la apertura de una investigación judicial la esposa del presidente está justificada o es solo una manera de intentar hacerle daño.
Pues bien, la última encuesta que ha hecho el CIS es sobre las elecciones catalanas y da una victoria clara al candidato socialista Salvador Illa.
El PSC de Salvador Illa ganaría ampliamente las elecciones el próximo domingo con una horquilla de entre el 29,8 y el 33,2%, situando el CIS a Junts y a Esquerra en un empate técnico en segunda posición. El candidato socialista se muestra dispuesto a formar un gobierno tripartito con Esquerra y con los comunes. Salvador Illa rechaza en todo caso hacer presidente a Puigdemont.
Yo voy a presentar mi candidatura a la investidura a la Generalitat de Cataluña y voy a intentar armar un,
un gobierno estable, fuerte y sólido. ¿No? En ningún caso contemplo dar los votos de mi grupo parlamentario al señor Puigdemont. ¿No?
El ministro de Exteriores explica hoy en el Senado los avances de la negociación del nuevo acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit. El próximo lunes ha citado a la Junta y a los alcaldes de la comarca del Campo de Gibraltar.
Álvarez dará cuenta del que se ha venido anunciando inminente tratado sobre Gibraltar ante las críticas de la Junta y los ayuntamientos del Campo de Gibraltar por falta de comunicación. El último en exigir información sobre el futuro acuerdo ha sido el alcalde de la línea. En Canal Sur Radio, Juan Franco ha mostrado el temor a que ese acuerdo no beneficie a los habitantes de la comarca.
Me temo que pues son las personas de carne y hueso que viven aquí, que son las que después acaban pagando las decisiones que se toman desde Madrid, pues al final acaben, en fin, sufriendo en sus economías, en sus puestos de trabajo y en su día a día.
En la reunión convocada para el lunes por el ministro de Exteriores también van a estar presentes la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
Israel sigue adelante con sus planes sobre Rafah a pesar de que Hamás aceptó en el día de ayer una oferta de alto el fuego.
Tel Aviv dice que esa propuesta está lejos de lo que pide, pero enviará una delegación para seguir negociando. Medios internacionales informan de que el ejército hebreo ha entrado esta noche en Rafah y sigue los bombardeos sobre Gaza. El ministro de Exteriores va a explicar este viernes a su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, la decisión de España de reconocer el Estado palestino, una decisión que no tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes, como ha reclamado la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Quería empezar respondiendo...
Y los niños irán gratis a los toros en la Plaza de la Maestranza de Sevilla.
La empresa Pajés ha lanzado una campaña de promoción para que los menores de 8 años acudan acompañados de un adulto en las novilladas de abono de mayo y junio. Según la empresa propietaria del Coso Sevillano, la introducción al mundo del toro de la mano de familiares es la mejor manera de crear afición. La medida llega tras la polémica por la decisión del ministro de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Este lunes, Ernest Urtasun se ha abierto a nuevas medidas contra los toros.
Son las 7:21 minutos de la mañana y en un momento vamos a la revista de prensa.
La mañana de Andalucía.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Pues vamos ya con la revista de prensa que nos ha preparado Paco Ramón. El no quiero del Sabadell al BBVA, contigo no... El récord de afiliados a la Seguridad Social en abril, en el mes de abril, que es histórico, y la comparecencia de Ábalos en el Senado son algunos de los asuntos que hoy figuran como más destacados en la prensa. ¿Qué lectura hacen de estos en las portadas, Paco?
Pues mira, ABC dice que el Sabadell rechaza la oferta del BBVA por infravalorar el proyecto del banco. Considera que la propuesta de integración no tiene en cuenta el interés de accionistas y empleados ni las posibilidades de crecimiento en solitario. La fotografía de portada es para Tezanos, para el director del CIS, que expediente, le ha abierto un expediente la Junta Electoral Central por el uso partidista del Centro de Investigaciones Sociológicas a raíz de la encuesta Express que lanzó sobre la carta del presidente del gobierno Pedro Sánchez en plena campaña de las catalanas. El País, España, va el récord de 21 millones de empleos. Hay 3,4 millones de personas más con contrato fijo desde la reforma laboral. La fotografía es para un grupo de palestinos que abandonaban ayer Rafah con sus escasas posesiones. Israel ordena a la población salir de Rafah sin cesar los bombardeos. En El Mundo leemos que las familias se rebelan contra el desplome educativo en Cataluña. Cientos de padres y madres se organizan contra el modelo del gobierno que han hundido, dicen, el nivel académico en la región. Y la fotografía de portada para el caos que se vio ayer en el cercanías de Madrid, motín de los usuarios y mientras el ministro Puente tuiteando. En La Razón, el conseguidor del caso Coldo preocupa al PSOE. En Ferrar recelan de la defensa de Víctor de Aldama porque podría llegar a un acuerdo acuerdo con la Fiscalía a cambio de tirar de la manta. Víctor Aldama es el conseguidor, como decimos, de la trama Coldo, investigado por la Audiencia Nacional. Y cerramos con La Vanguardia. El Sabadell rechaza la oferta del BBVA por apuesta y apuesta por seguir en solitario. El banco de Carlos Torres, el BBVA, podría decidir ahora si desiste, si presenta una OPA hostil o hace una oferta al alza por la entidad vallesana.
¿Y qué reflexionan hoy los periódicos, los editoriales?
Pues mira, ABC se centra en la educación. La igualdad en educación lo titula. La plataforma Escuela de Todos ha elaborado un informe en el que se desvela la profunda desigualdad existente entre las pruebas de acceso a la universidad de las distintas comunidades autónomas. El modelo actual, según desvela este informe y recoge ABC, introduce desigualdades indeseables, ya que no existe un único patrón de exigencia ni tan siquiera una homogeneidad en los contenidos evaluables. La situación es para grave y debería comenzarse a evaluarse políticas públicas que sirvieran para reforzar la igualdad de oportunidades en nuestros alumnos. El País centra su editorial en el dato de empleo récord contra viento y marea. La tentación, dice, de pensar que el empleo y la actividad económica viven al margen de la acción política es grande. Nada más lejos de la realidad, sentencia el diario de Prisa. Por un lado, los buenos datos son en parte fruto de decisiones políticas. Por otro, es evidente que sin unos presupuestos que saquen partido a los fondos europeos y enderecen la situación fiscal para ganar margen ante futuras crisis, es difícil pensar que la bonanza pueda mantenerse indefinidamente. En El Mundo, sobre esa marcha del empleo que no puede taponar, dice, las reformas pendientes. La seguridad social escala hasta los 21 millones de afiliados, pero la menor calidad del empleo castiga a los jóvenes. Dice El Mundo que los datos muestran cierta moderación en el mercado de trabajo, como advierte el Banco Central Europeo, y señala España, con un 28,3%, sigue siendo el país con la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea. El dinamismo del mercado laboral es una buena base, dice El Mundo, pero las reformas pendientes exigen estabilidad y grandes acuerdos. Ambas condiciones son hoy inviables con un gobierno en minoría y en un clima de crispación asfixiante. Y el Grupo Yolí dedica su editorial al ministro Óscar Puente. Agitar el fango, lo titula. Óscar Puente y su aire faltón se ha convertido en una pieza más de los muros de polarización que se están levantando en esta legislatura. Y se recuerda que no es la misión de un ministro del gobierno español arremeter contra un mandatario extranjero con argumentos zafios. Cabe preguntarse, por tanto, por qué personalidad del estilo que representa Óscar Puente ha llegado a ocupar un asiento en el Consejo de Ministros. La respuesta no ofrece muchas dudas. Sus méritos están precisamente en su afán descalificador.
La viñeta del día.
Pues mira, tiene a Óscar Puente como protagonista. La publican Irigoyen y Pachi en el diario El Mundo. Se ve Óscar Puente en un salón oficial con las banderas de la Unión Europea y la de España, diciendo, bueno, el título es Óscar Puente no rectifica y va más allá en sus declaraciones. Declaraciones que entona así: qué malo es Messi. Detrás se ve con cara de miedo al presidente del gobierno, haciendo aspavientos. Qué desastre ahora ha conseguido cabrear a argentinos y catalanes al mismo tiempo.
Y vamos ya, 7:27 minutos de la mañana, con la actualidad deportiva que nos trae Nuria Gaciño. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Carta, ahora el género epistolar está de moda.
Pero empezó Manuel Vizcaíno, ¿eh?
Le copió
Pedro Sánchez.
Carta abierta del presidente del Cádiz para pedir el apoyo de la afición.
Sí, ha pedido a través de esta carta Manuel Vizcaíno el apoyo del cadismo para el partido del próximo domingo ante el Getafe, donde el equipo encara la primera final de las cuatro que le quedan. El presidente cadista asegura que no se va a rendir a pesar de lo difícil que está el objetivo de la permanencia. Pide que las protestas que hay previstas para el día del encuentro por parte de las Brigadas Amarillas y a la que se ha sumado Alma Cadista sean antes y después del partido. Termina diciendo: los de amarillo son los nuestros, yo sigo creyendo. Creer en el Granada ya es más complicado, a 11 puntos del milagro, y encima el sábado llega a Los Cármenes el Real Madrid, que se ha negado a recibir el trofeo que le acredita como campeón de liga en el estadio granadinista. Entienden que no es el mejor escenario, habida cuenta de la situación deportiva del Granada, que ese mismo día podría certificar ya de forma matemática el descenso, incluso antes de jugar, si el Mallorca gana Las Palmas antes. El que se queda sin jugar lo poco que queda de temporada es Bacambú. En el Betis se opera hoy de su grave lesión muscular y puede que incluso esté ausente en el inicio de liga. Y también se pierde las cuatro últimas jornadas ligueras. La Mela en el Sevilla sufre un esguince leve en su rodilla derecha.
Esta semana conoceremos a los finalistas de la Champions. Champions.
El primer finalista saldrá del partido de hoy a las 9, París Saint-Germain, Borussia Dortmund, vuelta de las semifinales de la Champions, donde parte con ventaja el equipo germano, que ganó por la mínima en la ida. Mañana el turno para el Madrid, que en el Bernabéu recibe al Bayern de Múnich con la eliminatoria empatada 2. Y tenemos perfiladas las eliminatorias para el ascenso a Primera Federación, donde hay dos equipos andaluces. El Betis Deportivo se va a enfrentar al Europa Catalán. El primer encuentro será en Sevilla el próximo domingo a las 5:30. El equipo verde y blanco va a comenzar esta eliminatoria, por tanto, como local. Todo lo contrario que el Marbella, que visita en el primer partido al Getafe B el domingo a las 11:30 de la mañana. Ya la vuelta, los partidos de vuelta serán el fin de semana del 18-19 de mayo.
La Liga pretende que la temporada que viene arranque el 15 de agosto. ¡Qué calor!
Que cae en jueves, pero aprovechando que es día festivo, pues la Liga propone que esta sea la fecha de arranque de la próxima temporada. Así que tendremos fútbol el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y también el lunes. La final sería, o sea, el final de Liga el 25 de mayo y el de la segunda división el 1 de junio.
Gracias, Nuria.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía, son ya las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Siete y media de la mañana, y a esta hora hacemos lo propio, que es resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. 5 heridos y 4 detenidos en un tiroteo entre clanes en Antequera.
3 de los heridos están graves. La policía está desplegada en el hospital comarcal para evitar nuevos enfrentamientos. Los investigadores sitúan el origen de la reyerta en las disputas vecinales que mantienen las familias.
Andalucía representa casi el 35% del descenso del paro en el mes de abril y más del 20% de las afiliaciones a la Seguridad Social.
Nuestra comunidad cuenta hoy con 3.440.000 cotizantes y 678.000 parados. En España el desempleo baja de los 2,7 millones y la Seguridad Social ha logrado superar por primera vez en la historia los 21 millones de afiliados.
Caso Koldo, Ábalos niega la existencia de la trama que investiga la Audiencia Nacional y califica de éxito su papel en el caso Delsi.
El que fue ministro de Transporte descarga toda la responsabilidad de la compra de mascarillas en el subsecretario de Estado. El que fue número 3 del PSOE califica además de bulo que bajaran maletas del avión de la vicepresidenta de Venezuela en Barajas, aunque su entonces asesor dijo que contó hasta 12.
Israel sigue adelante con sus ataques sobre Rafah a pesar de que jamás acepta una oferta de alto el fuego.
Tel Aviv dice que esa propuesta está lejos de lo que pide, pero enviará una delegación para seguir negociando. Medios internacionales informan de que el ejército israelí ha entrado esta noche en Rafah y siguen los bombardeos sobre Gaza.
Dos hermandades andaluzas procesionarán en Roma la próxima primavera.
La Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla han aprobado la participación de sus titulares en el jubileo de cofradías de 2025 en el Vaticano.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
Vuelven a animarse los termómetros, salvo en el litoral mediterráneo, donde van a bajar las temperaturas. Hoy las máximas van a estar comprendidas entre los 30 grados de Sevilla y los 24 de Málaga. Por lo demás, martes hoy soleado con algunas nubes altas en el extremo oriental y los vientos van a soplar flojos y variables.
7:32 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día.
Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es/cuenta360. Cajamar. Distintos desde siempre.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Paco, buenos días.
Buenos días, Jesús. Buenos ¿Qué tal?
Hoy el Sabadell que le ha hecho la peineta. Bueno, ahora hablaremos de eso. ¿Cómo se han revelado, eh?
Pasa de eliminatoria frente al Bilbao.
¿Cómo se han rebotado? Bueno, vamos, nos hablarás de eso porque tú nos vienes contando muy bien y con todo detalle esta historia, pero veamos qué dicen los medios económicos especializados, que supongo alguno también tratará este asunto, ¿no?
Pues sí, no, por supuesto, algunos lo tratan todos, evidentemente, y comenzamos Empezamos con Expansión, que abre con su titular: Sabadell rechaza la fusión con BBVA y luchará por seguir en solitario. Perdón. Y nos deja un interesante análisis de Salvador Arancibia sobre el encuentro, sobre el momento en el que se encuentra el Banco Vasco, que es una encrucijada. Recomendable su lectura. Por su parte, en 5 días nos comentan, el titular es más contundente todavía: el Sabadell rechaza de plano la oferta de fusión del BBVA. Y también hay otro análisis de Daniel Toledo en el cual dice que Oliu, hablando del presidente del Salvador, obliga a Torres, del BBVA, a echarle coraje, es decir, a una de las alternativas que contempla el mercado, una oferta con cash, una OPA hostil, o la retirada, perdón, las tres alternativas que contempla el mercado. En Invertia nos dicen también que el Sabadell se ha mostrado en este sentido bastante directo, y un titular que cuenta que el proceso ha terminado hoy, entre comillas. Así fue el consejo del Sabadell que dio portazo al BBVA. Y finalmente en El Economista nos cuentan que los fijos discontinuos acaparan el 52% del empleo creado en abril, y cita al asunto del BBVA, pero lo deja en un plano un poquito más bajo, e incluso tiene por delante al debut de Ferrovial en Wall Street, que está a punto. Y bueno, y nos vamos ahora con las claves.
Sí, sí, vamos con las claves, que nos contarás tú realmente qué es lo que está pasando.
Bueno, pues mira, lo que está pasando es muy sencillo. Lo que está pasando es que el Consejo del Sabadell ayer rechazó la oferta del BBVA por considerarla insuficiente, además por considerarla no iba en dinero, sino que iba la gran mayoría de esa oferta en canje de acciones, y además también con una posición no excesivamente buena, según el Consejo del Sabadell, para sus consejeros dentro del futuro nuevo Consejo. En realidad, lo que se está haciendo, y la discusión que hubo ayer dentro del Consejo del Banco Sabadell, fue entre la oferta ha sido muy corta y se está demostrando con la evolución de los dos valores en bolsa estos días, o sencillamente nosotros podemos seguir teniendo músculo para seguir teniendo nuestro papel y presumiblemente encajar o ir por otro tipo de operaciones. Las alternativas que quedan, por cierto, otro tipo de operaciones, recuerda que también durante o en un par de veces se ha hablado de esa posible fusión con Unicaja, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver ahora, pero hay otro tipo de operativa, que sí, esa podría ser una elección. Las alternativas que tiene ahora, bueno, pues la ha dicho, se han quedado muy bien resumidas en 5 días, ¿no? Las alternativas que tiene ahora mismo es o que esa oferta aumente pero con dinero, no con canje de acciones, o lanzar una OPA hostil, lo que al Banco Central Europeo no le gustaría mucho, porque uh-huh, estamos en un panorama de mucha más estabilidad y no deberíamos llegar a eso, o simplemente retirarse. En cualquiera de los casos, si la OPA hostil se lanza y no triunfa, sería un problema reputacional y de imagen grande. Pero en fin, lo primero de lo que tenemos que fijarnos hoy, como tú bien has dicho cuando empezábamos, es vamos a ver cómo se toma el mercado lo que ha pasado.
A ver cómo se mueven, cuando empieza. Sí que es un motivo de inquietud el que haya tanto escepticismo en torno también, ahora nos hablarás, a las pensiones, y cuéntanos, ¿de dónde viene ese escepticismo?
Pues mira, te cuento, ayer resulta de que, bueno, en realidad ayer no, hoy comparecerá el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Coo, en el Congreso para presentar los informes anuales de la entidad de los años 2022 y 2023, que va a ser la última comparecencia que haga antes de que finalice su mandato. Y como ya conocimos en días anteriores, lo comentamos, posiblemente Hernández de Coo va a destacar cuestiones como la caída de la confianza en la calidad institucional del país, los problemas de la productividad o la necesidad de que España necesite, y nunca mejor dicho, 25 millones de inmigrantes en los próximos años. Y de lo que estamos hablando, por supuesto, tiene que ver con esos millones de inmigrantes para pensiones y empleo. Y por eso te decía que sobre las pensiones te doy un par de claves al concreto, sí, que por ese escepticismo. Una, que el 46% de los españoles considera probable que el actual sistema de pensiones desaparezca debido a los cambios en la pirámide poblacional, que además ya no solamente presupone la inquietud, sino el escepticismo que hay en los ciudadanos en torno a las pensiones. Y luego, por ejemplo, el cálculo de FEDEA que dio a conocer ayer, y es que España va a necesitar un ajuste de entre 0,6 y 1,1% puntos de PIB tras la última reforma del sistema de pensiones, lo que se traduciría en una subida de los tipos de cotización de entre 2,2 y 3,8 porcentuales. Es decir, estamos hablando de algo, una subida bastante elevada. Y ya, bueno, nos vamos a ir al final.
Sí. ¿Alguna cosa más? Sí, cuéntanos tú, que hay algo más.
Pues mira, sí, hoy también tenemos subasta de letras del Tesoro, recordemos. Que aunque las rentabilidades fueron del 3,62 y 3,44, hay letras 6 y 12 meses cada una, siguen siendo altas, pero ya van bajando, ¿eh?, desde máximo. Y finalmente, oye, mira, por lo menos nos vamos con una buena noticia macro entre todas, ¿no? Los PMI españoles, ¿te acuerdas que los comentamos ayer? Arrojaron los mejores resultados en servicios de toda la eurozona, aunque es cierto que los industriales bajaron a los menores valores del último semestre. Unos contrastes servicios, por ejemplo, el tirón de los servicios, que vimos, por ejemplo, las cifras de paro, las buenas cifras de paro, sí, especialmente en Andalucía, pero que vimos también que respondían a ese empuje del sector servicio.
Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar, muy imprecisa la historia que nos está contando de BBVA, mañana a ver
qué pasa.
Y el Sabadell, historia de una fusión que hasta ahora está siendo más confusión. Hasta mañana, Paco.
Hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.
Vamos ahora con otra noticia de Andalucía. La Audiencia de Granada condena a 2 años de cárcel al joven que violó a una amiga en la playa de Calahonda en agosto del 2021, aprovechando que la víctima, entonces menor de edad, había perdido el conocimiento después de tomar bebidas alcohólicas. Cuéntanos, Antonio Valverde.
Pues el tribunal también le impone 1 año de cárcel porque la adolescente sufrió numerosas heridas de las que tardó casi 200 días en curar. De hecho, todavía padece trastornos neuróticos causados por el estrés postraumático. La audiencia, no obstante, ha suspendido la condena y el joven no tendrá que entrar en la cárcel gracias al acuerdo alcanzado entre las acusaciones y la defensa. Un acuerdo que el abogado de la acusación particular, Javier Ortega, lo explica así.
El hecho de que el agresor en primera persona reconozca los hechos, pida perdón y sea condenado por los hechos tal y como sucedieron, eso es lo principal para una víctima. Ahora, si son más años o menos años, tiene una importancia más relativa.
La sentencia incluye además 3 años de libertad vigilada, prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella durante 7 años.
La policía local de Jaén, tras las denuncias de varios ciudadanos, está investigando a un grupo de individuos que en varios parques realiza conductas para dañar a las mascotas que pasean con sus dueños por estos parajes. Utilizan objetos pues como palos o bocados trampa atractivos para los animalitos que pasean por allí. Alfonso Miranda.
La policía los tiene identificados y que según los daños causados a los animales y con la nueva ley en la mano de protección animal podrían incluso ir a la cárcel, como dice la concejala Elena Araque.
Si pasamos un delito va de 4 a 2 años de prisión, en fin, y de 10.101 euros a 50.000 euros.
Este fin de semana las denuncias se han producido en el barrio del Polígono del Valle.
¿Pero tú tienes perro?
Yo gato.
Vale. Comienzan hoy las jornadas astronómicas de Almería con la presencia del astronauta Michel López Alegría. María Jesús Recio, cuéntanos desde Almería.
Pues va a ser recibido a las 10 de la mañana en la Diputación Provincial. Por la tarde, primera de las conferencias previstas que la dará este astronauta con ascendencia española. Hablará sobre los viajes espaciales y la empresa privada. También tiene previsto visitar la Universidad de Almería. El ciclo de conferencias continuará en los próximos días para hablar de las lunas del Sistema Solar, las galaxias, el fenómeno de los satélites artificiales. Finalmente, no estará en Almería el Premio Nobel de Física Kip Thorne por motivos personales, pero ha dicho que vendrá a Almería en cuanto pueda. Habrá también una observación organizada en Retamar de las estrellas y también una exposición sobre el cielo nocturno.
En Málaga se han presentado los cursos de la Universidad Internacional de Andalucía, que han programado 39 cursos en sus sedes de Málaga, La Rábida y Baeza. María Ibáñez.
Así es, en La Rábida habrá 16 cursos, otros 16 en Baeza y en la sede de Málaga 7. La de Málaga, en la sede tecnológica de esta universidad pública de posgrado, en sus cursos se va a hablar de inteligencia artificial, economía circular y ciudades sostenibles. En conjunto se ha pensado una programación amplia que habla de gastronomía, arte, metaverso, poesía, deporte o periodismo. Este año se celebran los 30 años de la Universidad Internacional de Andalucía.
El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de gran prestigio en Córdoba ha puesto en marcha el proyecto ERA para prevenir el cáncer de mama. Miguel Vallecillo.
A través de muestra de leche materna tiene como objetivo identificar marcadores que prevengan el cáncer de mama postparto, que es muy frecuente, así como un mejor tratamiento en caso de que aparezca. Se busca una base de 2.000 madres, se les extrae entre 10 y 30 mililitros de leche materna y se conserva en el biobanco del IMIBIC aquí en Córdoba. Aseguran los científicos del IMIBIC que más que recomendar a las madres tener hijos cuanto antes, tiene que ser la ciencia la que debe dar el paso para evitar un aumento de los cánceres de mama.
Este Rocío 2024 será el más tecnológico de la historia en materia de seguridad. ¿Por qué, María José Marín?
Pues porque habrá casi 300 cámaras de vigilancia que permitirán conocer en tiempo real aforos y aglomeraciones, 13 drones del equipo Pegasus y 3.200 efectivos de seguridad. Se trata del plan Rocío Seguro presentado este lunes. Se prevé la afluencia de 1.000.000 de personas a la romería de Pentecostés y que se realicen 342.000 desplazamientos. Va a estar activo del 9 de mayo al 24.
Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana. Son las 8 menos cuarto. Es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Atentos a esto, el cachorro irá a Roma para salir en procesión junto a la Esperanza de Málaga por el entorno del Coliseo. Será en mayo de 2025. Así lo respaldaron mayoritariamente los hermanos de la Corporación Trianera en un cabildo que se prolongaba hasta la madrugada. Más noticias de portada. Sevilla registra la cifra más baja de desempleados desde hace 16 años. 163.000 parados. El paro ha bajado en 5.372 personas durante el mes de abril. Ha sido el sector servicios el principal generador de empleo. Los sindicatos insisten en que este empleo es mayoritariamente precario y los empresarios ponen el acento en no demonizar al turismo. Y hoy más de 48.000 estudiantes sevillanos de primaria y eso comienza las evaluaciones de diagnóstico. Pruebas para comprobar el dominio de las competencias. Empiezan con lengua castellana y literatura. El tráfico. A esta hora tenemos 3 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. También en la S30 retenciones en el nudo Gota de Leche en sentido Ronda Urbana Norte y también tráfico intenso en sentido entrada en las principales vías de acceso a la ciudad.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Atención porque mientras las temperaturas mínimas bajan, las máximas suben. Vamos a alcanzar 31 grados en Écija y Lebrija, 29 en Morón, 30 en Sevilla Capital, donde ahora tenemos 15. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
¡Ay! Ya está aquí el 20% de descuento adicional. Llega la venta privada a Sevilla Fashion Outlet. Consigue un 20% de descuento adicional en tus marcas favoritas. Únete a Fashion Club. Ven del 2 al 11 de mayo a Sevilla Fashion Outlet.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Los hermanos del Cachorro han aprobado en Cabildo que la imagen del Cristo de la Inspiración acuda a Roma junto a la Virgen de la Esperanza de Málaga para participar en el jubileo de las cofradías en mayo de 2025. Un cabildo que se prolongó hasta primera hora de la madrugada. Con todos los detalles, Charo Padilla, adelante.
En la sede de la hermandad, unos 500 hermanos participaron en el cabildo convocado para respaldar la invitación del Papa. Se realizó una votación en la que ganó el sí. 307 votos a favor, 63 en contra y 12 en blanco. En el acto, el hermano mayor de la corporación ofrecía más detalles. La imagen trianera será trasladada por tierra. Recibirá culto en la Basílica de San Pedro del Vaticano desde el 14 de mayo al 16 del año que viene. Posteriormente será trasladada a un recinto en la zona de los foros imperiales desde el que saldrá en la procesión del sábado 17.
Es en una noticia que se producía a primera hora de la pasada madrugada. El Cachorro irá a Roma junto a la Virgen de la Esperanza. La prensa romana por el momento no se hace eco de esta noticia. 7:48. El paro ha bajado en 5.372 personas en el mes de abril. Hay en total 163.000 desempleados en nuestra provincia, la cifra más baja desde hace 16 años. Ha descendido en todos los sectores, pero sobre todo en servicios, con 3.000 parados menos. Las semanas antes de la feria son fiestas que generan mucho empleo, de ahí que el presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, defienda la importancia del turismo para nuestra economía frente a las críticas que hablan de ciudades saturadas.
Ahora que se ataca tanto al turismo, hay que saber y conocer el valor que tiene, ya que suponen numerosos puestos de trabajo de manera directa, indirecta y derivada, y más del 15% del PIB de la provincia. No se trata de cambiar el modelo, sino de hacer a nuestros sectores más eficientes y más productivos.
Comisiones Obreras reconoce la importancia del turismo para la economía sevillana, pero insiste en que el empleo en este sector es precario y, por su parte, UGT señala el aumento que se ha producido en los contratos indefinidos. Así lo afirmaba María Iglesias.
La contratación total mensual también ha subido y, concretamente, la contratación indefinida mensual ha subido para situarla en el 37,89%. Los contratos firmados en abril en Sevilla o su provincia eran indefinidos. Esto supone un porcentaje excelente de contratación indefinida.
También en lo laboral, las trabajadoras de ayuda a domicilio acampadas desde hace más de un mes en la Plaza Nueva han levantado la protesta tras el compromiso adquirido por el alcalde de la capital de estudiar la viabilidad de que el ayuntamiento gestione directamente este servicio. Según las trabajadoras, el acuerdo establece que las conclusiones se conocerán el año que viene para, en su caso, iniciar la creación de una empresa municipal. Ángeles Casares, de CGT.
Estamos de acuerdo en dar ese voto de confianza al alcalde y al consistorio ante su compromiso ante nosotros y ante los medios de comunicación.
Son las 7:50. Las noticias de Sevilla, la mañana de Andalucía.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La Policía Nacional ha reforzado con unidades caninas la búsqueda de José Martín, el hombre de 65 años con Alzheimer que lleva ya 6 días desaparecido en Dos Hermanas. Este lunes por la tarde, además, unos 150 voluntarios participaban en una búsqueda que ha organizado la familia. El sobrino de José, Sergio, explica que ha comenzado en su casa, que ha continuado por lugares donde podría haber estado, por ejemplo, el apeadero de cercanías de Canta el Gallo, ya que la última vez que hablaron con él dijo que estaba en una zona rodeado de vías de tren. Es la barriada Ibar Buru, donde, por cierto, José vivió hace un tiempo.
La paz de Ibarburu de Cerro Blanco, hay un camino que desemboca las vías, entonces para barrer también las vías. Y la zona de la barriada de Rocío es porque nos comentaron varios que la habían visto por allí.
Son las 7:51. Vamos con la información deportiva. A esta hora, Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bakambu se opera hoy de su grave lesión muscular y no solamente se va a perder la pretemporada, sino incluso el comienzo de la próxima liga ya establecida para el próximo 15 de agosto. Curiosamente, Bakambu no ha sido un jugador afectado por problemas de lesiones en su carrera deportiva, aunque desde que llegó al Betis en el mercado invernal ya ha tenido dos, esta última de carácter grave. Y también en el Sevilla, lesionado Eric Lamela, titular el domingo ante el Granada en el Sánchez Pizjuán, y ha sufrido un esguince leve del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lo que le va a obligar a ser baja para lo que resta de temporada, con lo que se une así a otros 4 futbolistas, nada más y nada menos, de la plantilla del Sevilla, que no acabarán el curso por lesiones.
Qué bonita está Sevilla en estas fechas, ¿verdad? Las calles se llenan de luz, los parques de flores. ¿Y tu sonrisa? ¿También está bonita? En The Implant queremos que sonrías. Por eso este mes puedes realizarte tu tratamiento con un 12% de descuento en nuestros centros. Pide tu cita en theimplant.com y que tu sonrisa florezca.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Este lunes, el presidente de la Junta de Andalucía recibía en San Telmo al presidente de la Diputación y este le ha entregado un plan con 10 medidas para el impulso del progreso económico y social de la provincia. Javier Fernández.
Es un desafío. Sevilla de 10 es un reto compartido, aspira pues, a encontrar esa sinergia y sobre todo fomentar la colaboración entre la administración autonómica y las administraciones locales.
Sevilla acoge el 5G Forum. Se desarrolla en el Auditorio Nissan Cartuja. Participan las principales operadoras de telefonía, empresas del sector tecnológico. Entre ellas, Nokia, que ha presentado una aplicación que enseña a los ciudadanos a apagar un incendio en casa mediante unas gafas 5G. Así nos lo ha contado el creador de este sistema, Álvaro Villegas.
Esta aplicación necesita 5G fundamentalmente porque no estás solo, estás con un instructor remoto que también tiene gafas y tú estás con toda la plataforma que mueve la realidad virtual, que es bastante potente, y necesita una red fuerte para enviar los datos para arriba y para abajo, el vídeo.
Más de 48.000 estudiantes de cuarto de primaria y segundo de ESO de Sevilla comienzan hoy las evaluaciones de diagnóstico con lengua castellana y literatura. Son pruebas sobre el dominio de estas competencias y tienen carácter informativo. En materia de sucesos, les contamos que la Guardia Civil investiga 9 personas por vender pilas falsas. Guardia Civil, los agentes han inspeccionado 5 empresas de la provincia y han retirado del mercado cerca de 389.000 pilas falsificadas. Por otra parte, ha detenido a 2 hombres en Merena del Alcor y Merena del Aljarafe con media tonelada de marihuana y 60 kilos de cogollos. El juez los ha enviado a la cárcel tras comprobar que tenían una plantación en cada municipio y utilizaban algunas máquinas muy sofisticadas, como nos ha contado el portavoz de la policía, Raúl López.
Con técnicas y mecanismos novedosos, siendo una de ellas una máquina automatizada de tamizado de cogollos de marihuana y que permitía la separación de los cogollos y la extracción de resina de las plantas.
Sevilla y provincia cuenta con unas 700 pescaderías. El sector ha celebrado su primer congreso provincial este lunes. Entre los retos, reactivar el consumo de pescado que ha caído en los últimos años en 8 kilos por persona y año. Así nos lo ha contado el presidente de ADPesca Sevilla, Jesús Estela.
Enseñar otra vez al público a comer pescado, porque ya tenemos lo que tenemos una generación que no sabe de pescado, no sabe cocinarlo y en su dieta no está el pescado. Entonces...
La zarzuela llega esta semana al Teatro de la Maestranza. Los Gavilanes de Jacinto Guerrero, producción del Teatro de la Zarzuela, será el jueves y el sábado cuando se represente. Atención a la subida de las temperaturas, alcanzaremos 31 grados en Écija y Lebrija, 30 en la capital.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
El presidente del Cádiz que trata de confabular a todo el cadismo para que la salvación sea posible.
Ha vuelto a escribir una carta a Manuel Vizcaíno dirigida a la afición. Una carta en la que pide apoyar al equipo en el sprint final de la Liga, empezando por el partido del próximo domingo en casa ante el Getafe, la que será la primera final de las 4 que tiene por delante el conjunto amarillo. Entre otras cosas, Vizcaíno asegura que no se va a rendir, a pesar de lo difícil que está el objetivo de la permanencia. Está difícil, pero no imposible. Y pide también que las protestas que hay previstas para el día del encuentro, ya saben, esa convocatoria por parte de las Brigadas Amarillas y a la que se ha sumado Alma Cadista para protestar por la mala gestión de este año, pues Vizcaíno pide que sean antes y después del partido. Termina diciendo en la carta, los de amarillo son los nuestros, yo sigo creyendo. Y esta vez sí hay promoción de entradas a 20 euros para el choque ante el Getafe, promoción para los abonados, al igual que para el siguiente encuentro ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Las entradas van a costar 30 euros, aunque esta promoción se acaba hoy, así que hay que darse prisa. Y prisa no tiene el Real Madrid en recibir el trofeo que le acredita como campeón de Liga. Ayer informaron de que la entrega sería el próximo sábado en el partido ante el Granada, a lo que se ha negado el Madrid debido a la delicada situación deportiva del equipo granadinista, que incluso antes de saltar al césped de los Cármenes podría certificar el descenso si el Mallorca gana antes a Las Palmas. Así que por respeto al Granada se han negado a recibir el trofeo. Buen detalle del club blanco que además, como es lógico, pues querrá recibir el premio ante su gente. Y el que querrá recibir cuanto antes el alta médica será Bacambú, una vez pase hoy por el quirófano para curarse de su grave lesión muscular. El jugador del Betis no va a poder, por tanto, acompañar a su equipo en este tramo final donde está en juego la plaza de Liga Europa. Puede incluso que se pierda el inicio de la próxima temporada. El que no se va a perder la lucha por Europa es Juan Miranda. Afortunadamente, la patada de Moncayola, que fue expulsado por ello, quedó en un susto.
Esta es una pregunta muy española. Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo.
Bueno, pues no es Juan Miranda, es Luis Enrique, al que después escucharemos. Vamos con Miranda.
Bueno, yo tampoco soy árbitro. Es verdad que Moncayola pues no va sin ninguna intención. Es amigo, lo conozco, me escribió después del partido. Así que nada, quedó en un susto y hasta hace un golpe, pero bueno, bien.
También se pierde las 4 últimas jornadas ligueras Lamela en el Sevilla. Sufre un esguince leve en su rodilla derecha. Y a este paso, como sigan acumulando lesionados, va a tener que salir a jugar en el Sevilla Quique Sánchez Flores. Y lo que se juega esta semana es la vuelta de las semifinales de la Champions. El primer finalista va a salir del partido de esta noche a las 9. París Saint-Germain, Borussia Dortmund, donde parte con ventaja el equipo germano que ganó por la mínima en la ida. Tienen que remontar los de Luis Enrique y como no lo hagan, pues nuevo fracaso para el jeque del club parisino. Y ahora sí, escuchamos al técnico asturiano un poquito mosqueado.
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo, ¿qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida, saldrá el sol, cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca, le felicitaremos, nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar, y el año que viene volveré a intentar estar en la final.
Y el que lo va a intentar mañana es el Real Madrid, que en el Bernabéu recibe al Bayern de Múnich con la eliminatoria empatada 2. Ya tenemos perfiladas también las eliminatorias para el ascenso a Primera Federación, donde hay dos equipos andaluces. El Betis Deportivo se va a enfrentar al Europa de Cataluña. El primer encuentro será en Sevilla el próximo domingo a las 5:30 de la tarde. El Marbella, por su parte, va a visitar en ese primer partido al Getafe B este domingo a las 11:30 de la mañana. Los encuentros de vuelta se disputarán el fin de semana del 18 y 19 de mayo. Y el 15 de agosto es la fecha que ha propuesto la Liga para que comience la próxima temporada. Cae en jueves, pero aprovechando que es festivo, pues la Liga propone que esta sea la fecha de arranque de la próxima campaña.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.